Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a la primera epístola de Tesalonicenses capítulo 5. Ahí vamos a estar un rato largo, así que mientras paseamos por otros versículos de la Escritura, mantengan alguna señal aquí para regresar cada vez que lo necesitemos. Bien, esta primera epístola a los Tesalonicenses gira en torno a la segunda venida del Señor Jesucristo. Es una de las siete epístolas a la iglesia, de la cual nosotros, los hijos de Dios, de hoy día formamos parte. Fue revelada por Dios a Pablo para ser entregada en principio al grupo de creyentes que estaban en Tesalónica, para que después la circularan entre el resto de los creyentes de aquellos días. Hay que conservar en mente que la palabra de Dios referida aquí no es tan solo para aquellas personas en aquellos tiempos, sino que es de utilidad para la iglesia del cuerpo de hoy día, aunque no esté en Tesalónica. Muy bien, hacia el final de la epístola, en el capítulo 5, que es donde vamos a estar tanto tiempo como les decía antes, hay una exhortación que está como cierre, que el apóstol Pablo hace a los creyentes y que comienza en el versículo 12 y termina en el 28. En esta enseñanza nos vamos a enfocar en la exhortación registrada en el versículo 14, que es el que hoy nos va a ocupar. Primero Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 14 comenzamos nuestro estudio. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En este registro de la Escritura, la palabra rogamos es la traducción de una palabra griega que es la palabra paracaleo. Según el doctor Bullinger, paracaleo quiere decir llamar a uno. Es todo tipo de hablar con la intención de producir un efecto en particular. De ahí es que se traduce exhortación, aliento, confortar, consolar o aliviar. Hay un diccionario que traduce a este vocablo paracaleo como mandar llamar, llamar en auxilio, rogar, invocar, pedir, exhortar y consolar. Un estudioso del griego bíblico que se llamó Vine dice que literalmente denota llamar al costado de uno. De ahí que es llamar en auxilio de uno, y es usado de cualquier tipo de llamado a una persona que tiene como propósito producir un efecto particular. De aquí, con varios significados, como consuelo, exhortar, entre otros. Bueno, es muy interesante lo que dice esta palabra. Luego, para cada palabra griega que en esta enseñanza vamos a usar varias, ustedes pueden referirse a la enseñanza que ya está en texto y ahí toman nota de cómo se escribe cada palabra. Nosotros nos vamos a enfocar ahora en el significado y en el uso en los registros que vamos a ver para tener un entendimiento en general de qué es lo que dice, qué es lo que nos quiere decir Dios en 1 Tesalonicenses 5:14. Vamos ahora en nuestra búsqueda a Hechos capítulo 2, versículo 40, al comienzo de la iglesia de gracia. Hechos 2, versículo 40. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba para caleo, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esta es la ocasión que Pedro refirió la palabra de Dios a las personas que estaban presentes en el día de Pentecostés. La expresión "y con otras muchas palabras" se refiere a las palabras de la palabra de Dios que el apóstol les estaba hablando, con las que, según dice el registro, les estaba testificando y paracaleando, si me permitan hacer el jueguito de palabra. Es decir, la exhortación les estaba siendo dirigida mediante las palabras que Pedro les estaba diciendo. El diccionario enciclopédico Larousse dice de exhortar que es inducir a uno con palabras a que haga o deje de hacer alguna cosa. Vemos que es muy coincidente esta parte de la definición con todos los estudiosos de esta palabra. Eso es lo que Pedro estaba haciendo mediante la palabra de Dios que él les estaba hablando. Ya que estamos en Hechos, vamos al capítulo 14. Hechos 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, paracaleo a que permaneciesen en la fe. ¿Ves? Ven, es llamarlos con este propósito. Es este, como decía recién, a que hagan o dejen de hacer alguna cosa. Bueno, acá los estaban llamando a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Siempre el reino de Dios presente en todas las epístolas a la iglesia. Hechos 15. Muy bien. Pablo afirmaba y anunciaba y afirmaba en todos lados donde iba y confirmaba los ánimos de los discípulos y les exhortaba que permaneciesen en la fe con un elemento común a todas esas cosas, con la palabra de Dios. Igual podemos y debiéramos hacer nosotros entre nosotros. Hechos 15, versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, paracaleo, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿De qué palabras se imaginan que pudieron haberlos paracaleado? Con la palabra de Dios, lógicamente. Primera de Tesalonicenses, donde había dejado el dedito, ¿se acuerdan? Pero en el capítulo 2, primero de Tesalonicenses, capítulo 2. Así como también, versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, paracaleamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¡Qué hermosa actitud! ¡Qué buena imagen nos provee! Como un padre a sus hijos. Es una hermosa comparación. Ahora, también pensemos, muchas veces lo que los padres tenemos que decirle a los hijos no es grato para los hijos escuchar. Con todo el amor que tenemos, pero con firmeza, decimos lo que hay que decirles a nuestros hijos. También hacían estos apóstoles con la gente de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice, por los demás hermanos, os rogamos y paracaleamos. Recuerden, paracaleamos no existe en el texto, lo estoy haciendo yo para aplicar la palabra y veamos el uso en los contextos que estamos estudiando. Os rogamos y paracaleo, exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. En este registro el ruego y la exhortación es en el Señor Jesús. De la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. La manera de conducirse de ellos era según la palabra de Dios. Completa la idea con lo que dice ahí, así abundéis más y más. Nunca es suficiente de la palabra de Dios. Dios dice abundar y dice más y más. Eso es lo que dice la palabra. Primera de Timoteo capítulo 6. Siempre es la palabra el centro de nuestra atención. Desde que renacimos del Espíritu de Dios, es la palabra de Dios nuestra primordial atención y enfoque en la vida. Siempre es la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 2. De todos modos, toda la gente tiene un enfoque diferente por el cual se juega en su vida. ¿Sí? Hacen todo lo que tengan que hacer en función de ese enfoque que le dan a la vida. Bueno, ¿por qué no nosotros enfocar nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro hablar entre nosotros y nuestro hablar a las otras personas que no conocen a Dios? ¿Por qué no enfocarlo y centrarlo en la palabra de Dios? Es igual de normal, pero mucho más beneficioso, por supuesto. 1 Timoteo 6, versículo 2 dice, y todos los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Sírvanles mejor, porque son creyentes. Y amados los que se benefician de tu buen servicio. Esto es lo que yo te estoy diciendo a vos, Timoteo, que enseñes y paracalees. 2 Timoteo capítulo 2. qué importante que es la conducta como hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es para los viernes a la noche y nada más, o para los domingos y nada más, o para cuando sea que uno tenga su reunión de estudio bíblico en la iglesia en la casa. Ser hijo de Dios es una actividad de 24 horas por día. Claro, usted a la noche no es ni hijo ni nada mientras duerme, pero toda su vida tiene que ser la vida de un hijo, de dar testimonio de la grandeza del amor del Padre Celestial para con nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra. ¿Ven que es el centro? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redargüí, reprendé, paracaleo con toda paciencia y doctrina. Eso es. Y la palabra doctrina es enseñanza. Lo que había que enseñar era la palabra de Dios, la cual Timoteo es instado por Pablo a predicar dentro del horario de atención al cliente y fuera de horario de atención al cliente, si me permiten que yo haga este cambio aquí, a tiempo y fuera de tiempo. Tito, capítulo 1, por favor. Maravillosa es la palabra de Dios y es útil para todas las personas. Tito 1, versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda paracaleo con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo le encarga a Tito que retenga la palabra fiel, y lógicamente la palabra de Dios es fiel, siempre se cumple. Así Tito podía paracalear, exhortar con sana enseñanza. La herramienta, el vehículo, el instrumento de exhortación es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Todavía tienen su dedito ahí en Tesalonicenses, ¿no? Porque en algún ratito vamos a regresar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice, paracaleo a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, es escrito brevemente paracaleándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí en el 12 dice escrito, ¿no? A ver, a quien tengo un problema, os he escrito brevemente. Dice escrito, ¿qué es lo que se escriben? Palabras se escriben. Y esas palabras eran las que los paracaleaban a ellos. Ya ven, paracaleo en realidad puede tomar distintas maneras, como vimos en algunos lados, rogar, edificar, consolar, exhortar, siempre mediante el uso de la palabra de Dios. En todos estos registros que hemos visto que son palabras que se mencionan y acciones que se hacen conforme o según esa palabra de Dios. Muy bien. Ahora bien, 1 Tesalonicenses 5, en el versículo 14, que es donde empezamos y continuamos, encontramos ahí que dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, y ahí vamos a estar un rato nosotros, a los ociosos. Ahí vamos a quedarnos un rato, amonestéis a los ociosos. Bueno, por empezar, este registro de escritura, recuerden que nos alienta, primero de Tesalonicenses 5:14, a hacer tres cosas: amonestar, alentar y sostener con tres tipos de personas: ociosos, los de poco ánimo y los débiles. Bien, queremos entender bien esto porque entendemos que es muy importante dentro de la casa, de la familia de Dios, tener estas actitudes para con nuestros hermanos en Cristo. Muy bien, la primera es, cosa que vamos a ver ahora es amonestéis, que es la traducción de una palabra griega que es la palabra nuceteo. Nuceteo, acéptenla como tal cual y vean cómo se escribe acá, que según el diccionario Vox quiere decir recordar, amonestar, advertir, reprender y en algunos casos también castigar. El doctor Bullinger de esta palabra la traduce de la siguiente manera, me encanta, porque cuando uno Vieron que una de las cosas acá era, una de las definiciones del box era recordar. Bueno, el doctor Willinger traduce esta palabra como poner en mente. Esa es una buena definición de esta palabra en un seteo. Es poner en mente, cuando, si vos me recordás algo a mí, yo te recuerdo algo a vos, lo que hacemos es poner en la mente del otro algo que no estaba, por eso te lo recuerdo. No estaba, ahora está, te lo recordé. ¿Ven? Es poner en mente, es recordar. De ahí que también puede traducirse a amonestar o exhortar. Vean el uso de esta palabra en Hechos capítulo 20. Hechos 20. Versículo 31, hacia el final del capítulo. Hechos 20, 31. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de nuceteo con lágrimas a cada uno. Les traía al presente cosas de la palabra de Dios que les había enseñado. No he cesado de amonestar. ¡Qué maravilloso! Aquí es cuando Pablo estaba despidiéndose de los ancianos de Éfeso y de Mileto, y en el 31 dice que él no cesó de ponerles en mente, les hizo presente, les recordó cuál había sido su conducta durante el tiempo que estuvo con ellos, lo que les enseñó públicamente y por las casas, como si ustedes estudien, cuando estudien el contexto, van a ver ahí por el versículo 20. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 4. Maravilloso todo este, ¿eh? Hay otro diccionario que se llama Larousse, que dice que amonestar es hacer presente alguna cosa a uno para que la considere, la procure o la evite. ¿Qué tal? Es hacerle presente alguna cosa a uno para que la considere, la procure o la evite. Nosotros necesitamos que los unos a los otros nos hagamos presente la palabra de Dios, no para evitarla, sino para considerarla y procurarla. Nosotros queremos andar su palabra, lo queremos bendecir a Dios con nuestro andar, y queremos nosotros bendecirnos entre nosotros con nuestro andar. 1 Corintios 4, les había dicho ahí en el versículo 14, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para ponerlos en mente, para nuceteo, como a hijos míos amados. De nuevo, el mismo ejemplo de ser de un padre con los hijos. Hermoso ejemplo. No quería hacerles pasar vergüenza por las cosas que le decía, sino que lo que quería es que recordasen, que supieran para que consideraran y procuraran hacer la palabra de Dios. Por eso, como hijos amados, él le decía lo que ellos tenían que escuchar. En los versículos, vamos al comienzo de 1 Corintios 4, empecemos en el versículo 1, por favor, ahí nomás donde estábamos, pero al principio del capítulo, 1 Corintios 4, 1. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora sí, ahora bien, se requiere de esos administradores, los cuales yo estoy mencionando ahora, que cada uno sea hallado fiel. Vean, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Acá muy chiquitito, muy brevemente, muy sucintamente, el mismo Pablo presenta las credenciales y las de sus colaboradores como ministros del Evangelio a los corintios. Les da consejos prácticos de cómo es una conducta apropiada, según Pablo mismo se condujo delante de ellos, cuando estaba con ellos. Esto es lo que el apóstol les estaba haciendo. Estaba amonestándolos, estaba haciéndoles presente su conducta y la de sus colaboradores cuando ellos estaban visitándolos. Para que los corintios recibieran más provecho de esto, cuando Pablo envió a Timoteo a visitarlos a ellos, les recordó lo que ya les había hecho presente cuando estuvo con ellos. ¡Maravilloso! Cubre uno tanto el espectro como pueda para que de una manera u otra la palabra de Dios llegue a las personas. En el versículo 17, de ahí de 1 Corintios 4, fíjense lo que dice. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará, fíjense para qué iba Timoteo, mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. A nadie le cambio el libretito, digo lo mismo por todos lados y lo mismo que digo es la palabra de Dios. No solo que la digo, sino que la vivo delante de la gente. No es verso para mí, diría Pablo. Y la verdad que no era verso. Romanos 15, versículo 14. Romanos 15, 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis nuceteo los unos a los otros. Fíjense lo que uno puede hacer cuando está lleno de bondad y de todo conocimiento de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3. ¿Cómo podemos hacer este nuceteo? ¿Cómo podemos, yo por ejemplo, con un hermano en Cristo, cómo puedo traer presente a su mente la palabra? Bueno, he aquí una respuesta. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así lo hacemos, enseñándoos y nuceteo unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así lo hacemos, haciendo que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Es hermoso realmente. Ahí, ya que estamos en Colosenses, vamos al capítulo 1, por favor, en el versículo 28, Colosenses 1, 28. A quien anunciamos, refiriéndose a Cristo, amonestando, nuceteo, a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Poner en mente, maravilloso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿No es hermoso todo esto? Hermoso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 15, dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino nuceteo como hermano. Acá en el contexto declara que el apóstol les decía a los creyentes de Tesalónica, cuando les decía que sean imitadores de él y sus colaboradores, los estaba exhortando a que hagan lo que ellos, o sea, lo que Pablo y sus colaboradores, hicieron en cuanto a trabajar y ganarse su propio sustento. Ahí en el versículo 14, cuando ustedes lo vean, cuando estén estudiando la enseñanza, van a ver que si alguno no obedece a estos consejos, que no se junten con él para que se avergüence, pero que en contraste a tenerlo como enemigo, ellos lo nuceteo como a un hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ahí es donde tenemos la marca o el dedito que hayan desenroscado de la mano y hayan dejado ahí para regresar cada vez que necesiten. Primera de Tesalonicenses 5, esta vez empezamos en el 12, donde dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os nuceteo. Fíjense la característica de quienes los presidían en el Señor. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, parte de la cual era que les traían al presente la palabra de Dios. Tengan paz entre ustedes. 14. También os rogamos, hermanos, que nuceteo a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Usted sabe que hay otra versión de la Biblia que al versículo 12 lo ha traducido de esta manera. Ustedes presten atención a la traducción de ustedes mientras yo les leo a ustedes el versículo 12 de esta otra versión. Dice, ahora les solicitamos, hermanos, que respeten a los que están trabajando duro entre ustedes y presidiéndolos en el Señor y amonestándolos, que es esta palabra nuceteo. Muy bien. Bueno, la instrucción acá en Primera de Tesalonicenses 5:14 es que nuceteo a los ociosos. Entonces tenemos que saber qué es un ocioso para poderlo nucetear, para poderle poner presente la palabra de Dios. Esa palabra, ociosos, viene de una palabra griega que es la palabra atacto, atactos. El diccionario Vox traduce este vocablo como que no está en su puesto. Un atacto es uno que no está en su puesto, es un indisciplinado, un desordenado, un confuso. El doctor Bullinger traduce atactos como fuera de rango, como lo hacen los soldados, que cuando desfilan uno los mira de frente o de atrás y parecen una sola persona en la fila, o casi una sola persona, de tan ordenaditos y disciplinados que están. De ahí que esta palabra también se traduce irregular, fuera de orden o desordenadamente. Bien, Pablo instruye aquí, por revelación de Dios, que aquellas personas que tenían esta característica de indisciplina, de los que estaban fuera de orden, había que hacerles nuceteo, presente, la palabra de Dios. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, a ver más usos de esta palabra. Vamos a verla. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan a tactos, no trabajando en nada, son vagos, sino entremetiéndose en lo ajeno. Como no trabajan, tienen tiempo de molestar a los demás. En el mismo contexto, Pablo les dice que lo nuceteo como hermano. Así es. Bueno, esto es lo que hay que hacer con esta clase de personas, hacerle presentes la palabra de Dios. Regresamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, que es nuestro, a ver, ¿cómo diríamos? Versículo insignia en el día de hoy. También, y lo vamos a leer de nuevo, es 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, porque ahora vamos a otra palabra más que vamos a estudiar en este registro. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que para museomai, que alentéis a los de poco ánimo. Bien, acabamos de pasar también un ratito. Para museomai quiere decir aconsejar, animar, consolar, calmar, apaciguar. Bien. A los que tienen poco ánimo, la palabra dice que hay que hacer esto. Atención, porque como en cualquier familia, en la nuestra, en la familia de Dios, hay gente que es ociosa, como esta definición, no necesariamente lo que hoy día entendemos como ociosa, pero es según la definición que hemos visto. Hay hijos de Dios entre nosotros, hermanos en Cristo entre nosotros, que son ociosos, que tienen poco ánimo o que son débiles. Bien, entonces queremos saber, para mejor conducirnos dentro de la familia de Dios, cómo podemos producir el provecho más grande entre nosotros. Por eso estamos estudiando estas cosas. No es que es lindo estudiar estas palabras griegas y poderlas mencionar bien. No. Lo que queremos es conocer la palabra de Dios para saber qué hacer en las distintas situaciones de la vida. Bien, eso estamos aprendiendo para conducirnos dentro de la familia de Dios. Bien. Ahí en 1 Corintios, capítulo 14, por favor, en el contexto de los asuntos espirituales, que es mayormente dentro de la iglesia, que es, bueno, mayormente ahí habla de hablar en lenguas, interpretación de lenguas, palabra de profecía, las otras manifestaciones del Espíritu. Dice en 1 Corintios 14, 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, es decir, el que trae esa manifestación, no ese don, no es un don, es una manifestación del don, que se llama palabra de profecía, el que lo hace habla a los hombres para edificación, exhortación y para museomai, consolación. Eso es. Profecía es uno de esos asuntos provenientes de Dios, que habla 1 Corintios 12, 13 y 14. Y siendo así, cada vez que una persona manifiesta palabra de profecía, lo hace para otras personas y como resultado de hacerlo, los edifica y o los exhorta y o los consuela para musteomai, que también quiere decir hablar tiernamente, con voz suave como para sanar lastimaduras y heridas. ¿Qué cosa puede sanar más que la palabra de Dios? Primera de Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Dice, versículo 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos para kaleo y consolábamos para musteomai a cada uno de vosotros. ¿Ven? Esto es algo que de continuo hacemos dentro de la familia de Dios. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún paramusión, que es una palabra de la familia, de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, etcétera, etcétera, etcétera. En ocasión de la muerte de Lázaro, en Juan capítulo 11, en el Evangelio de Juan capítulo 11, en el versículo 19, dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, que eran las hermanas de Lázaro, para musteomai, por su hermano. Claro, estaban con ellas, las consolaban, estaban. No hay mucho más que uno pueda hacer en una situación tan triste como esta. Bueno, ellos estaban ahí para consolarlas, para hablarles palabras suaves, tranquilas, para recordarle que el Señor Jesucristo regresa y va a refundar con nosotros el reino venidero. Fíjense qué palabras de paramusteomai son estas palabras de la palabra de Dios. En el versículo 31 dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban paramusteomai, cuando vieron que María se había levantado, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacían, paramusteomai. Esta palabra, cada vez que es usada, está asociada con aplacar, calmar, aliviar, confortar, consolar, sanar lastimaduras y heridas, mediante el hablar tiernamente o con voz suave. ¿Cuánto más puede calmar, consolar, aplacar, aliviar a las personas si las palabras que les hablamos son las palabras de la palabra de Dios? ¿Y cuánto más si esas palabras son las palabras acerca del retorno del Señor Jesucristo y la refundación de la tierra para llevarla a su estado original de gloria y esplendor? ¿Cuánto más, damas y caballeros? Seguimos acá, pero vamos a ir al Antiguo Testamento, a Isaías capítulo 57, porque ahí cuando habíamos, no es necesario que vayan, pero yo los recuerdo, que dice primera de Tesalonicenses 5:14, decía, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que habíamos estudiado eso, que alentéis, que estudiamos eso recién, a los de poco ánimo. Eso vamos a estar un ratito ahí. Poco ánimo es la traducción de una palabra griega que es oligopsukos, que está compuesta por oligos, que quiere decir poco, pequeño, escaso, breve, débil, bajo, y sukos, que está asociada con alma. De acuerdo a este estudioso Vine, oligosukos quiere decir desanimado, desesperanzado. En el Nuevo Testamento, esta es la única vez que esta palabra es usada, por eso vamos a ir un ratito al Antiguo Testamento a utilizar una versión del Antiguo Testamento que fue una versión escrita en griego que se llamó Septuaginta, En Isaías 57, en el versículo 15 dice, porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y oligosuques, oligosucos de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En esa misma versión, pero en Proverbios, digo, en esa misma versión del Antiguo Testamento llamada Septuaginta, En Proverbios, en el versículo 18, dice: capítulo 18, en el versículo 14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al oligosucos, al ánimo angustiado? Cuando un hijo de Dios se encuentra en esta feísima circunstancia de estar bajoneado, con las defensas espirituales bajas, es cuando otro hijo de Dios, es decir, cualquiera de nosotros, es instado a calmarlo, a aliviarlo, a consolarlo mediante el hablarle tiernamente o con voz suave la palabra de Dios. Hermoso, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hacer un alto aquí y vamos a continuar en la segunda parte. Terminamos ahora leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 14 para recapitular un poco esta primera parte de esta enseñanza y luego vamos a la segunda parte a continuar y a finalizar con este tema tan interesante de la palabra de Dios. Leemos entonces Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, todo esto lo vimos hasta aquí, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, hasta aquí lo vimos, y nos queda por ver ahora, en la siguiente parte, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Muy bien, continuamos con la segunda parte de esta hermosa enseñanza acerca de la conducta dentro de la familia de la fe. Habíamos culminado leyendo el versículo con el cual quiero que empecemos ahora, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Habíamos leído que decía, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que ya vimos, que alentéis a los de poco ánimo, que también vimos, y ahora vamos a ver la última parte, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, por favor, vamos a comenzar viendo la palabra sostengáis, que es una traducción de la palabra griega antekomai, a la que Vine traduce adherirse, pegarse, sostenerse firme, sostenerse a, adherirse a una persona. Mateo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará antekomai al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay una versión de la Biblia que tradujo a este versículo de la siguiente manera: nadie puede servir como esclavo a dos amos, porque u odiará al uno y amará al otro, o se apegará antekomai al uno y despreciará al otro. Ya habíamos visto Tito capítulo 1 versículo 9, quiero que por favor vayamos de nuevo a buscar esta palabrita acá, la palabra antekomai. Tito 1 versículo 9, que dice antekomai de la palabra fiel. Antekomai, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta expresión, retenedor de la palabra fiel, en otra versión de la Biblia es traducida de la siguiente manera. Presten atención, no dice retenedor de la palabra fiel tal como fue enseñada, dice que se adhiera firmemente a la fiel palabra. Muy buena traducción, porque sin apegarse o sin adherirse a la palabra de Dios, ¿cómo puede una persona exhortar y convencer a otros hermanos en Cristo? ¿O cómo podría sostener a los débiles? ¿Lo ven? Es muy lógico. Romanos capítulo 15, por favor. Ahí la palabra débiles, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, corresponde a la palabra griega astenes. El diccionario Vox traduce a astenes como débil, enfermizo, ineficaz, sin poder y de algunas otras maneras. Otras palabras griegas asociadas son traducidas por este mismo diccionario como con falta de vigor, debilidad, enfermedad, estar sin fuerzas, estar débil, estar enfermo. En Romanos 15, en el versículo 1, qué interesante. Ahora ya que está, les hago mención de un temita. Cada vez que uno estudia una enseñanza, uno tiene que ver el contexto donde está el versículo que se trata. Ahí es donde se halla más aprendizaje. Cuando ustedes, digo esto porque acá lo van a ver en Romanos 15 cuando lo estudien, qué hermoso contexto es de nuestra conducta para con respecto a los que no son tan firmes o en la fe o que no tienen años de exposición y de venir creyendo la palabra de Dios. No digo años de estar o de concurrir, sino de venir creyendo la palabra de Dios. Ahí en Romanos 15, el versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los astenes y no agradarnos a nosotros mismos. 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Eso es lo que tenemos que hacer. Agradar a los otros para lo que es bueno, para edificación. 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 7 empezamos. Acá en este contexto lo vamos a ver varias veces, como aparece porque es un contexto parecido al de Romanos 15. Ya lo van a ver ustedes cuando lo estudien. 1 Corintios 8, en el versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo astenes, se contamina. Versículo 9. Pero mirad que esta libertad, la que tienen los fuertes, las que tienen el conocimiento, que saben que no hay que ofrecer comida a los ídolos, pero los débiles en este entonces de Corintios podían confundirse con la libertad que tenían los que sí tenían conocimiento, que no eran débiles sino fuertes. Por eso ese es el contexto, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra, la de los fuertes o la de los que tienen conocimiento, no venga a ser tropezadero para los astenes, para los débiles. Porque si alguno te ve a vos, que tenés conocimiento, que estás sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia del que es débil no va a ser estimulada a comer a los sacrificados de los ídolos, es decir, se va a sentar a comer tranquilamente pensando que si la comida fue ofrecida a los ídolos, entonces está bien comerla. ¿Lo ven? 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano astenes, porque en Cristo murió por vos y murió por él también. Ya que vos que conocés más, bueno, conocé para edificación de tu hermano, porque en Cristo murió. 12. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil, su astenes conciencia, ¿contra quién pecamos? Dice ahí, contra Cristo pecáis. Guarda, que uno puede pecar contra un hermano en Cristo. Cuidado con esto. Aquí en el contexto de 1 Corintios 8 presentado, que acabamos de ver, habla del grado de conocimiento de la palabra de Dios que pueden tener los hijos de Dios. Los unos con conocimiento, serían los fuertes, no tendrían problema alguno en comer ninguna cosa en cualquier lugar. Pero la consideración debería ser hecha a la luz del que tiene menos conocimiento, de las tenes. Y que debido a tener menos conocimiento, puede malentender la acción de comer cualquier alimento en cualquier lugar, como que la comida fue sacrificada a los ídolos y que eso estuviera bien. Ojo con esto. 1 Corintios 9. En este grupo de personas había quienes conocían más de la palabra y quienes conocían menos. Aquellos que eran conocidos, que tenían menos exposición, que conocían menos, eran llamados débiles o astenes. Bien. Y por supuesto que en este contexto ser débil no tendría que ser una cuestión necesariamente física, sino débil en el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. Y van a ver cómo continúa este contexto muy interesante en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 22 dice, Pablo dice, me he hecho astenes a los astenes, para ganar a los astenes. A todos me hice de todo, para que de todos modos salve a alguno. Su consideración primaria eran sus hermanos en Cristo. Eso es lo que hacía Pablo. Cuidaba de hacer las cosas de tal modo de no afectar la conciencia de los que no conocían tanto como él. Romanos 4. Pablo se dispuso su corazón a conducirse como débil para ganar a aquellos débiles y que ellos también puedan ser salvos. Es decir, que el apóstol se puso en los zapatos, por así decir, de los que menos sabían para ganarlos para Dios. Este es el ejemplo que dio Pablo en cuanto a adherirse firmemente ante Comay, como habíamos visto antes. Y vean, lo singular del caso es que a todos los que entienden algo de plantas, saben que cuando la planta recién nace, especialmente si es un arbolito, que va a tener un tallo alto, pero a la vez va a ser frágil, ¿qué hace la gente que sabe? Le pone tutores para que afirma a la planta nueva y frágil al tutor para que crezca erguida, bien, sin problemas, sin que nada la quiebre. Bueno, eso es lo que hacemos. Lo que hacen los que saben con los que no saben tanto, que están entre nosotros. Nos ayudamos los unos a los otros con la palabra de Dios. Estamos ahí como tutores para ayudarlos que no se quiebren mientras van creciendo. De esta manera, la planta y el hermano en Cristo puede crecer fuerte, sano, erguido y saludable en el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. No solamente conocimiento, sino aplicación. Así, con esta firmeza, con este amor, con esta, posibilidad que tiene el tutor, es como nos aferramos, como nos antecomai a nuestros hermanos en Cristo para que ellos crezcan en el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. Romanos 4 les había dicho, ¿no? El versículo 19 dice, y no se debilitó Astenes en la fe, refiriéndose a nuestro padre Abraham, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo como casi de 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Este versículo es maravilloso, habla del patriarca Abraham, como les decía, nuestro padre en la creencia. En cuanto al aspecto puramente físico, él estaría tan débil como cualquier otro hombre de 100 años de edad. Pero en cuanto a la fe, él no estaba astenes. Él estaba astenes físicamente, pero no desde el punto de vista de la fe. Él estaba fuerte en la fe. Entonces, vamos a Efesios 4, por favor. ¿Qué es lo que concluimos? Que los creyentes, todos los hijos de Dios, somos instados a que a los ociosos hay que amonestarlos, a los de poco ánimo alentarlos y a los débiles sostenerlos. Para con todos ellos hay que ser pacientes. La paciencia sería así de importante, pero en todos los casos el elemento común para exhortar, amonestar, alentar y sostener es la palabra de Dios. Habíamos visto como ejemplo que mencionaba como el padre a sus hijos. Bueno, en una familia donde está el papá y la mamá, procuran armonía familiar ellos, para que todos en la familia ayuden los unos a los otros para el crecimiento y felicidad, tanto individual como colectivo. En una familia debe existir mucha paciencia. Si alguno de ellos se pone fuera de lugar, se lo encarrila. Si alguno se encuentra bajoneado, se lo alienta. Si alguno es débil en conocimiento, se lo sostiene para que madure. Eso se hace en una familia normal. ¿Por qué no hacerlo nosotros en la familia de Dios? ¿Por qué no? Efesios 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, vean lo que dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo tendremos que perdonarnos? A ver, ¿cuál será el estándar para nuestro perdón los unos a los otros? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el estándar de nuestro perdón entre nosotros. ¿Cómo nos perdonó Dios? Gratuitamente. ¿Cómo tenemos que perdonarnos nosotros? Bien, como Dios nos perdonó a nosotros. Efesios 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todos los hijos imitan a los padres mientras son chiquitos. Todos los hijos lo hacen. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Además de imitarlo a Dios, anden en amor, como Cristo nos amó. Como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, que quiere decir que su ofrenda de sí mismo fue aceptada por Dios. Colosenses, por favor, capítulo 3. Maravilloso versículo de Escritura, ¿no les parece? Esto es hermoso. Colosenses 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Ven? Es algo con lo que uno se viste. Uno no se atrevería a salir a la calle desvestido porque todo el mundo lo miraría. Bueno, dentro de la familia de Dios nos tenemos que vestir como escogidos de Dios, como santos y amados, de entrañable misericordia, caramba, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros, quiere decir que estas cosas hay que aplicarlas dentro de la familia. Y perdonándoos, de nuevo el tema del perdón, unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, bueno, de la manera que Cristo los perdonó, bueno, así también háganlo ustedes, ¿ok? Sobre todas estas cosas que estamos hablando, sobre todo Colosenses, los primeros tres capítulos, sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Ese es el uniforme de batalla para nosotros. El amor de Dios en la mente renovada en manifestación. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando tengamos el amor de Dios entre nosotros, que fue un amor que nos fue derramado, pero que igual nosotros tenemos que ejecutar para llevarlo a cabo a nivel de los sentidos. No es que uno se queda quietito y ahí está amando con el amor de Dios. No, 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 no. El amor de Dios es hacer la palabra de Dios. Cuando lo hacemos, entonces estamos vestidos con el uniforme de batalla, si quieren llamarlo, o el uniforme de trabajo, que es en realidad el uniforme de la familia. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. No va a haber paz hasta que no nos vistamos con este amor de Dios, que es el vínculo perfecto entre nosotros. La paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que fuimos llamados en un solo cuerpo. Y ¿saben qué? Seamos agradecidos. Tenemos tanto por lo cual estar agradecidos. ¿Cómo hacemos esto? Que la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. ¿Y qué hacemos? ¿Que more y nada más nosotros sabemos un montón? No, una vez que mora en abundancia nosotros nos enseñamos, nos exhortamos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, no importa lo que sea, todo, sí, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Qué maravillosa clase de vida todos los hijos de Dios podemos tener cuando ejercemos la palabra de Dios que aprendemos con todo nuestro corazón! Como digo, es un hermoso, conocer la palabra de Dios es un hermoso, maravilloso, un placentero placer intelectual. Pero no es tan solo eso, es para poner por obra en nuestras vidas, es para hacer alguna diferencia en nuestras vidas y en la vida de los demás. Gálatas capítulo 6, por favor. Qué hermoso registro de la Escritura. Gálatas 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y cada tanto todos nosotros seremos sorprendidos en alguna falta, vean, vosotros que son espirituales, Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Considérate a vos mismo. No vaya a ser que vos también seas tentado en la misma cosa en la cual él sucumbió. Porque lo lamentablemente normal es que la debilidad de uno, que es una fortaleza mía, digamos, yo veo entonces la debilidad porque es una fortaleza y miralo aquel. Claro, pero cualquiera puede decir eso de mí con algún área que no es fuerte mía, que es débil mía. Entonces cuando uno va a ese hermano tiene que considerarse a sí mismo. No sea que uno también sea tentado. 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Una de las grandes maneras de sobrellevar las cargas los unos de los otros es con la oración. Eso es tan importante. Versículo 6. Mira, si sos enseñado en la palabra, hacé partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo el mundo. A todos quiere decir a todos, a todo el mundo. Claro que sí, pero mayormente a los de la familia de la fe. Qué hermosa palabra de Dios nos ha dejado Dios para que aprendamos, vivamos y compartamos con todas las personas, pero mayormente con nuestros hermanos en la fe. Porque si la herramienta que hay que utilizar para producir los beneficios que estudiamos en este estudio de la palabra es la palabra de Dios, entonces quiero preguntarles, para su consideración, ¿en qué otro lugar podría uno estar mejor que dentro de la familia de Dios para aprender más y practicar más y beneficiar más a los demás en la familia que la familia de Dios? El mejor ambiente es el provisto por los hijos de Dios que se conduzcan como agrada a Dios. Ese es el mejor ambiente. De esta manera, unos a otros, como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, unos a otros nos vamos amonestando, alentando y sosteniendo. Gracias, Padre, por tu familia. Gracias, primero que nada, por tu palabra, por la simpleza, por la maravilla, cómo encaja tu palabra, Padre Celestial. Dios mío, es impresionante, Padre Celestial. Te alabamos, te veneramos, te bendecimos por esto, Padre Celestial. Muchísimas gracias por habernosla dado. Y, Padre, que cada vez que vamos a tu palabra, nos des tu palabra para poderla aprender y para poderla andar en nuestra vida y beneficiar a nuestros hermanos en Cristo, y por supuesto al resto del mundo también, que te conozcan, para que te alaben, que te veneren, que te agradezcan, que te reconozcan. Te agradezco por esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.